La verdad que es bien extraño estar en un momento después de que uno ha cumplido un rol legislativo durante 32 años en el Congreso Nacional. Digo extraño porque nunca me imaginé que iba a estar primero en una función parlamentaria y segundo por tantos años dedicado exclusivamente a esta actividad. Yo formo parte de una generación que lo que hizo siempre fue luchar por los derechos de las personas, por las libertades, por la justicia social, por la equidad. Estoy hablando de la década de los 70, en mi juventud. Vivir un golpe militar, una ruptura democrática tan violenta como la que se generó el año 73, después de un proceso de polarización y luego una dictadura atroz. No fue una experiencia fácil, ni mucho menos, pero muy enriquecedora en lo que fue nuestro rol por recuperar la democracia en el país, bajo la dictadura, en la semiclandestinidad en que vivíamos, y tratando de luchar junto a muchos otros miles porque nuestro país volviera la paz, la tranquilidad, la democracia, las libertades. Ese proceso a mí me marcó muchísimo en dos sentidos. Uno, en la convicción de los principios, porque en ese tiempo uno no aspiraba a nada más que no fuera ganar espacios de libertad en el ámbito donde le tocaba desenvolverse, en las universidades, en el ámbito estudiantil, en el trabajo, en la vida social, deportiva, política, cultural. Y lo segundo es que uno aprende a trabajar en equipo, a formar parte de un proyecto. Ese proyecto que era recuperar para los chilenos un sistema democrático abierto, solidario, respetuoso de los derechos de las personas, es el que primero enfrentamos en una larga lucha por reconstruir alternativas políticas para el país con otras fuerzas políticas, más allá de mi partido, la Democracia Cristiana, y segundo, por buscar una salida pacífica, como tantas veces planteó el maestro Castillo Velasco. Y eso lo encabezó Patricio Aylwin, primero en el plebiscito y luego en el primer gobierno de la transición. De manera que uno formaba parte de un proyecto común, junto a muchos otros. Y yo recalco esto porque todo mi trabajo en la vida parlamentaria ha sido sintiéndome parte de un proyecto, parte de un equipo, parte de una coalición, parte de una alternativa social. Donde lo que uno busca siempre es avanzar en igualdad de oportunidades, avanzar en mayor justicia social, en mayor equidad. Ese ha sido el sello, creo yo, de por lo menos el esfuerzo que yo he hecho. Y eso se ha traducido en mi aporte a los proyectos legales, en el trabajo en concreto, el día a día, en la región, donde he sido varias veces elegido y reelegido con muchísimo apoyo. Y también en el rol de representación de los ciudadanos frente a los temas nacionales. Entonces, es muy distinto a la política que uno ve ahora, donde lo que prima es lo personal o la ambición legítima, pero tal vez a veces, muchas veces desmedida de algunos que creen que solos pueden avanzar. ¿Y eso qué es lo que hace a la larga? Valorar el diálogo, la búsqueda de acuerdo, algo que hoy día no es muy comprendido, pero que es más necesario que nunca. Y por lo menos yo traté siempre de trabajar sobre la base del respeto a las ideas de los demás, propuestas de solución a temas concretos y tratando de que lo que nosotros decidiéramos en cada uno de los proyectos legislativos tuviera sentido de realidad, o sea, que lo que decidiéramos se pudiera aplicar en la vida diaria de las personas, porque a veces las leyes son tan teóricas y los problemas son muy prácticos y no conjugan. Y creo que es ahí donde el sentido común que debe tener cualquier legislador en el momento de tomar decisiones debe ser lo que marque su accionar. Yo por lo menos he tratado de hacer eso toda la vida.
Interesante lo que usted dice, dice, me sentía parte de un equipo, porque además usted es un deportista, siempre fue un
Sí.
deportista, entonces... claro, si uno observa esa trayectoria, su mentalidad para acceder al Parlamento un poco fue como deportista. ¿Le influyó efectivamente esa mentalidad, ese estilo de vida? ¿Cómo lo marcó? Porque además participó en proyectos deportivos muy importantes, nada menos que la ley de deporte, violencia en el estadio.
Sí, sin duda que la práctica deportiva en todos los niveles que la hice hasta el día de hoy es un aspecto muy, muy importante. Primero porque uno se acostumbra a formar parte de un grupo, de un equipo, a competir, pero a competir con sentido de fair play, de respeto a los demás. A veces uno gana, uno pierde, en la victoria hay que saber ganar y hay que ser humilde y en la derrota hay que sobreponerse. De todo aprende uno. Y por eso que el trabajo en equipo yo lo considero tan importante, porque todos aportamos a un proyecto común. Sin duda que esa formación valórica, esa forma de encarar los temas, a mí me ayudó mucho en todo este trabajo. Sobre todo porque uno siempre debe ponerse en el lugar de otros cuando tiene que tomar una decisión. Si alguien entrega una opinión, yo puedo discrepar de ella, pero parto de la base que si está dando una opinión es porque hay un argumento detrás o hay una convicción. Y a veces ese argumento o esa convicción puede ser mejor que la mía o más potente que la mía, y por qué no también tener la disposición a aceptar lo que otros dicen. Esa construcción de diálogo y ese espacio de diálogo es fundamental en un parlamento. El parlamento en sí lo que busca es que haya una diversidad de voces, de opiniones, de puntos de vista, de representaciones, que se expresen y se expresen buscando, construyendo mayorías que le puedan dar estabilidad después a las decisiones que adopte ese organismo colegiado. Es lo que llamamos políticas públicas, ¿no es cierto? Para que tengan continuidad en el tiempo, tienen que haber sido muy dialogadas, muy conversadas, muy apoyadas, porque eso es lo que le da estabilidad. Porque usted puede tomar un acuerdo de mayoría circunstancial, pero dura 2 meses, 1 año, al segundo año lo cambian y se pierde ese esfuerzo. Entonces, la búsqueda siempre de, a través del diálogo, de los mecanismos legislativos, del respeto a las opiniones ajenas y el reconocer que siempre hay algo de verdad en lo que plantean otros, ayuda a construir y a tomar decisiones mucho más sólidas.
Este sentido de equipo usted se lo ha tomado bien a pecho, porque también lo ha llevado a nivel regional, porque también ha formado equipos en Latinoamérica y ha tenido una participación en Eurolat, ahora como presidente del Parlatino, en Relaciones Exteriores. ¿Cómo nace esto de meterse en equipos ya de ligas a nivel internacional?
Yo diría que por vocación y algo de formación también. Cuando fui dirigente nacional, presidente nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, en la década de los 70, 77, 78, 79, nosotros necesitábamos transmitir lo que era nuestra visión, nuestra voz a nivel internacional, porque estábamos viviendo una dictadura muy, muy fuerte, donde nuestros derechos estaban conculcados y el espacio donde muchas veces hacíamos ver nuestros puntos de vista era con otras juventudes de otros países, con movimientos políticos afines a los nuestros a nivel internacional. Y eso llevó que por las responsabilidades que tenía empezara a relacionarme con el resto del mundo. Y eso, lógicamente, con la evolución que ha tenido, con la globalización que existe hoy día, es cada día más necesario saber qué está pasando en el resto, que el resto sepa qué es lo que está pasando en nuestro país. Buscar integración y cooperación entre todos para fortalecer lo que son los lazos en materias comerciales, en materias políticas, sociales, culturales, deportivas, es decir, en todos los ámbitos de la sociedad. Y eso es lo que motivó que entrando al Congreso también me preocupara mucho por la relación con otros congresos, con otros parlamentos. Esto es muy importante porque a veces dicen, no, mire, es que ¿para qué sirve el que vayan a una reunión a nivel internacional? Bueno, sirve primero porque uno tiene un intercambio de opiniones y el diálogo que hace aquí lo hace también a nivel regional o a nivel global. Y ese diálogo permite recibir o conocer de otras experiencias que nos ayudan en la formación de las leyes o que buscan generar instancias de cooperación que ayudan después a la vida diaria de las personas. Muchos de los convenios de cooperación en materia de educación, en posgrados, en apoyo a las pymes, en capacitación hoy día para el desarrollo del emprendimiento, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, vienen del trabajo conjunto a nivel internacional. Lo mismo sucede desde el punto de vista de los congresos con los ejecutivos. Los congresos a nivel parlamentario regional o global somos de alguna manera la contraparte de que los gobiernos lleven adelante los acuerdos que adoptan. Muchas veces tenemos tratados, tenemos acuerdos internacionales que después no se le da seguimiento o los países derechamente no los cumplen. Y es rol de los congresos jugar ese papel también de seguimiento, de fiscalización, de control a cómo se están implementando los tratados que se van firmando y ratificando por los congresos. Pero la relación a nivel internacional, en términos del diálogo político entre parlamentarios que representan la diversidad de sus países, pero también desde el punto de vista ideológico, es muy buena la experiencia de poder dialogar, conversar desde sectores conservadores a sectores de ultraizquierda, que forman parte también de los distintos congresos. Uno aprende mucho. Se aprende mucho y el trabajo legislativo que lo obliga a uno a entender más o menos de qué se trata cada proyecto, qué efectos va a producir en la vida diaria de las personas, lo obliga a uno a estudiar, a aprender, a conocer, a escuchar y después hacer el seguimiento para que esas normas en la aplicación diaria le hagan sentido a la gente y cumplan con el objetivo para el cual fueron creadas.
¿Se pueden exportar o importar leyes? ¿Qué cree usted? ¿Cómo está ese trabajo a nivel global?
En el Parlamento Latinoamericano y Caribeño lo que nosotros hacemos son lo que llamamos leyes marcos. ¿Qué es lo que son estas leyes marcos? Es una propuesta legislativa donde están definidos los criterios fundamentales de una ley y después en cada uno de los países las pueden adaptar o las pueden, pueden legislar adaptándola a la realidad de cada país. La última que aprobamos en el Parlamento Latinoamericano, que ya se está aplicando en algunos países, es una ley marco internacional contra el comercio ilegal, el crimen, el negocio del comercio ilegal que está establecido. Me explico, por ejemplo, el contrabando de cigarrillos o el contrabando de ropa o de productos que son falsificados en algunos países y después se exportan o se llevan a otros mercados haciéndolos pasar por ropas de marca, por ejemplo. Y eso genera toda una cadena ilegal donde hay tráfico, ¿no es cierto? Hay limpieza de dinero, donde se involucra toda una organización criminal y la mayoría de las veces los países no tenemos una legislación que sea común para atacar ese tipo de fenómeno. Coloco este como ejemplo, pero son muchos. La primera ley del consumidor que nosotros hicimos acá en el Congreso chileno fue una ley marco aprobada en el Parlamento Latinoamericano por allá por los años 90 y algo. Yo siempre le rindo homenaje al exdiputado Carlos Dupré, por ahí por el año 94-95 apareció con esta propuesta que era novedosa, porque no teníamos nosotros ningún mecanismo de protección a los consumidores. Y venía justamente el trabajo legislativo que se había hecho en conjunto con otros parlamentarios de toda la región.
Bien interesante. Oiga, yo quisiera llevarlo ahora, ya que está mencionando esto, la labor legislativa dura, que a veces no se ve, es poco comprendida. Si usted pudiera hacer una portada así de los titulares o temas que más destacaría de legislativamente en sus años de trabajo, en sus 30 años de labor legislativa como representante, ¿qué es lo que más destacaría? Que usted dijera, oye, esto es lo que más quiero, lo que más me
sí. Yo te diría que el primer proyecto que presenté tenía que ver con el financiamiento del deporte de alta competencia y también del fútbol profesional, te estoy hablando del año 90, porque en ese tiempo el financiamiento iba por lo que era el sistema de pronóstico deportivo, la antigua Apoyagol. Entonces hice una modificación ahí justamente para dotar de recursos directos al deporte de alto rendimiento y también para solucionar lo que era la deuda histórica del fútbol profesional. Lo hice porque yo fui dirigente de federación también, fui presidente de la Federación de Rugby de Chile, también fui dirigente del fútbol profesional y bueno, aparte de hacer deporte, uno en el rugby hace de todo, desde jugar hasta entrenar, arbitrar, ser dirigente y todo. Entonces conozco muy bien la realidad que se vivía en ese entonces de desfinanciamiento permanente de parte del Estado, y en esos años no había ley de donaciones, como hicimos después en materia de financiamiento de proyectos deportivos, etc. De manera que en el caso de la legislación vinculada al deporte he estado prácticamente en todos los proyectos de ley. La ley de sociedad anónima, la ley contra la violencia en los estadios, etcétera, etcétera. Eso uno podría decir que hubo ahí como una cierta inquietud siempre permanente por respaldar ese tipo de iniciativas. Pero tú preguntaste por otra cosa, ¿cuál es la que a mí me, como me gustó más o me llenó más? Fue un proyecto de ley que terminó con la desigualdad que existía entre hijos legítimos e ilegítimos. Que fue un proyecto largo porque tiene que ver con situaciones sociales, valóricas, de la dignidad de niños que no tienen ninguna culpa de que sus padres puedan haber tenido una relación o fuera el matrimonio o no legalizada, y por lo tanto uno sí tenía todas las de la ley y el otro era estigmatizado. Y en mi región esa situación a mí me marcó mucho, porque en los años 90 uno de cada dos niños que nacían en la región tenían el carácter de ilegítimo. O sea, esos niños partían en una desventaja en el momento de nacer. Una desventaja de todo tipo, patrimonial, eran mal vistos. Lo escondían, la niña que tenía madre soltera, que tenía un niño, la escondían en el fondo de la casa y pasaba a ser como la nana de la casa o la familia, o nadie la reconocía, los niños no eran reconocidos, no tenían derecho ni siquiera a aspirar al apellido. Y esa estigmatización, ese estigmatismo también se marcaba porque después tenían dificultades y querían entrar a una carrera, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, no eran aceptados. O en otras, cuando postulaban a algunos colegios. En fin. Y eso, desde el punto de vista social, a mí siempre me marcó mucho, porque veía la realidad de los niños, pero también la de las madres. Y madres modestas, vulnerables, en ruralidad, que su futuro inmediatamente quedaba muy marcado. Nos costó mucho sacar esa ley. Mucho. La entonces ministra de la Mujer, Soledad Alvear, fue una gran impulsora. Pero en el Congreso los sectores más conservadores, los valóricos sobre todo, y que protegían sus patrimonios, se oponían mucho. Y se ponían de una manera velada, porque todo el mundo decía, no, sí, esto es muy importante. Pero cuando llegaba el momento, los que hubo, y nos demoramos 6-7 años en sacarla. Y lo logramos sacar. La ley de divorcio, por ejemplo, que también era muy compleja para todos los legisladores que veníamos del mundo cristiano, humanista cristiano. La Iglesia tenía una postura muy fuerte hasta el día de hoy, la tiene en contra de esa legislación, y sin embargo, cuando estábamos en segundo periodo de diputados, fueron diputados nuestros los que encabezaron esa propuesta, y también nos costó mucho sacarla. Y nosotros lo hacíamos porque entendíamos que una cosa pueden ser las convicciones personales o las creencias de cada uno, y otra cosa es la realidad, lo que te decía recién. El sentido común a uno lo lleva en el rol de legislador siempre a buscar lo que sea bueno para las personas que viven en el día a día, para el país real, para las personas de carne y hueso. No el deber ser. Es como cuando legislamos respecto a la familia. Nos costó mucho reconocer que en Chile hay distintos tipos de familia, que es lo que ha marcado el debate valórico hasta el día de hoy. Yo en ese sentido he estado siempre por avanzar todo lo que podamos en todas esas materias. Y eso es lo que ha explicado, si usted revisa, mis votaciones desde que llegué al Congreso hasta ahora.